Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza la tertulia de chicos. José Miguel Gaona ya nos acompaña desde antes. José Manuel Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Oye, antes de lanzarnos al espacio, porque de la colonización del espacio y nuestro inmediato futuro allí vamos a hablar, quería preguntar a Gaona y a José Manuel, si se siente aludido, por la variante Omicron, por esta variante sudafricana del virus que de repente ha precipitado las bolsas ayer y ha hecho que los países europeos y Estados Unidos cierren sus puertas a los vuelos que llegan de esa zona. ¿Qué impresión tienes tú, Gaona?
Bueno, Omicron se llama evidentemente porque es la letra ya que le va tocando en el alfabeto para denominar a este virus. Pero justamente ayer estuvimos hablando en la reunión secreta con Salvador Masip, que está en la Universidad de Leicester, ayer por la noche. Y bueno, está en todo el mundo como expectante, realmente expectante. Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que puede suceder. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene tal número de mutaciones que la podría hacer potencialmente, y de manera excepcional, afortunadamente, pues un peligro realmente para lo que nos podría suceder en este futuro próximo. Ahora bien, ¿es el desastre? No. Hasta ahora hemos tenido muchísimas alertas. Ha pasado pues lo que ha pasado, evidentemente, pero no tiene por qué ser el apocalipsis.
¿Tú has leído algo, José Manuel, o pasas
sí,
como no científico?
No. Vamos a ver. Es una realidad, es una nueva amenaza. Insisto, no como acaba de decir nuestro compañero, no es llega el apocalipsis, que es lo que desearía mucha gente. Pero sí es cierto que demuestra una vez más que nos hemos acostumbrado, parece que nos estábamos quedando muy tranquilitos, que todo lo más importante o lo más peligroso había pasado, y lo que nos viene a demostrar una vez más es que no podemos bajar la guardia y que están ahí las navidades y que las navidades son un riesgo. Ya ayer lo comentaba a mi familia, estábamos todos muy relajados con el tema vacunas, con el tema. Pero no, el peligro está ahí y hay que seguir con la guardia muy bien alta.
Sí, yo creo que esa es la conclusión, porque nos decía el microbiólogo al principio del programa que es que esto tarda, que es que ahí es normal pensar en una horquilla de 3 años como mínimo para que pase una pandemia, que ha sido siempre así. Bueno, vamos a hablar de nuestro nuevo horizonte vital, porque el mundo se nos ha quedado pequeño. Durante siglos se ha soñado con descubrir nuevos continentes o nuevos ecosistemas. Actualmente nos queda por colonizar lo más profundo de los mares, pero lo cierto es que ya estamos asomándonos al espacio. Y habrá quien diga, bueno, qué exageración, Marte está muy lejos, la Luna también, pero hay quien dice que no, que realmente en breve tendremos excursiones ahí fuera absolutamente sorprendentes. Empezamos por contar la misión que esta semana ha salido para parar con un cohete un asteroide y que ha estado investigando José Miguel.
Sí, pues así es. Y bueno, hace prácticamente un par de días los americanos han eyectado un cohete que va a viajar unos cuantos millones de kilómetros. El proyecto se llama DART, de la NASA les encantan los acrónimos, y es el acrónimo de Double Asteroid Redirection Test. ¿Qué es esto? Bueno, este cohete lleva justamente en la parte superior una especie de pequeña nave que, una vez que se ha liberado ya, y de hecho está libre ya en el espacio, comienza a acelerar de manera progresiva hasta finalmente impactar en un asteroide que mide unos 100 y pico metros. Este asteroide, evidentemente, se encuentra a su vez dando vueltas sobre otro bastante más grande. Entre paréntesis, el más grande mide 700 y pico metros, es decir, reíros, por ejemplo, del World Trade Center de Nueva York, y el otro de la friolera de 100 y pico metros, que es donde va a impactar. ¿Cuál es el propósito? Justamente derivarlo, intentar modificar su trayectoria un grado. Hay que aclarar, efectivamente, que este asteroide actualmente no supone ningún peligro para la Tierra. Esto es meramente un experimento. Si logran desplazarlo al menos un grado, ese grado de desviación en millones de kilómetros supondría, por ejemplo, en este caso, que si fuese hacia la Tierra, pues se iría para otro lado, evidentemente, evitando el susodicho peligro.
Es curioso porque a veces las películas, como ocurría con Julio Verne, se anticipan a la realidad, ¿eh?
Oye, es que es un riesgo, ¿eh? Mira, la NASA tiene identificado miles de objetos que andan rondando por el espacio, pero supuestamente eso ni siquiera llega al 40% de los objetos potencialmente peligrosos. Claro, estamos hablando de objetos de que un asteroide, ya sé que puede a mucha gente le dice, 100 metros no es nada, cuidado, un asteroide de 100 metros provocaría un cataclismo a nivel mundial.
Y la cuestión es que ya ha pasado, ¿eh? Sí, porque esa es la cuestión.
Claro, estamos hablando de algo que puede ocurrir en cualquier momento, porque como comentaba Gaona, tenemos identificado asteroides, ya se hablaron de ellos, por ejemplo, recuerdo Apophis o Venu, que iban directos e inicialmente se pensaba que venían directos. Y el problema es que cuando tú los detectas y hasta que te decides a hacer, pues tienes un tiempo muy cortito, lo que es una ventana orbital muy cortita. Se llama ojo de cerradura gravitacional. Es decir, mejor ir preparándose por lo que pueda pasar, porque puede pasar, pues sí, en cualquier momento, o puede no pasar, pero el tema es estar preparado, porque si no el tiempo de reacción es mínimo.
Vamos a ver, lo sí. Normal es que pase, ¿eh? Es decir, claro, te explico. Vamos a ver, lo que pasa es que normal, claro, estamos hablando de ventanas
y si no,
de
mira,
tiempo.
Mira el rostro de la Luna, en donde nos han desaparecido los golpes.
Pero bueno, la misma Tierra está llena de cráteres por todos sitios, incluso en España, que algunos se confunden con valles, en Estados Unidos, en África, por ejemplo, ¿no? En muchísimos sitios. Es decir, tarde o temprano, con toda seguridad, va a suceder.
Oye, eso, ¿y qué decías inevitable de los ojos de la Luna, José Manuel? Que yo eso no lo sé.
Si tú miras la Luna, está llena de cráteres, como no hay erosión, pues esos son golpes de asteroides que han caído ahí uno encima de otro, incluso son concéntricos y puedes ver que están ahí miles y miles. Eso mismo ocurrió en la Tierra, lo que ocurre es que como tenemos erosión, luego lo cubren los
tenemos
bosques,
atmósfera,
los ríos,
tenemos...
exactamente, pues vamos haciendo desaparecer, pero si te fijas un poquito, como bien acaba de decir Gaona, por ejemplo, el Golfo de México es un inmenso cráter. Es un inmenso cráter que se supone que fue la última gran devastación que sufrió nuestro planeta en tiempo de los dinosaurios. Entonces, eso es una realidad. Esto es un juego de una partida de billar espacial que tarde o temprano, pues alguna pelota, una bola se va a desviar de su zona. Y te puede impactar, si es suficientemente grande, como es en ese caso, los asteroides de los que estamos hablando, bueno, pues la devastación sería universal.
Claro, bueno. Luego, perdona,
sí,
José Miguel, estaba pensando que esta multiplicidad de noticias sobre el espacio, me refiero no solamente las plataformas satelitarias o la basura espacial, sino la especulación sobre si podríamos habitar Marte o la Luna, etcétera, parece... O sea, a mí me hace sospechar que se mueven intereses económicos en el futuro de la explotación de algo, porque cuando tantas empresas se dan cita allí, no lo hacen por amor al arte.
Indudablemente, cuando el dinero privado ha entrado a saco, por decirlo coloquialmente, en este negocio, es que busca un rédito. Indudablemente no busca un rédito de hoy para mañana, porque es un negocio con mucho riesgo y con una proyección de futuro muy a largo plazo, pero indudablemente estamos hablando de nuevos materiales, estamos hablando de nuevas teorías, de nuevos conocimientos y también de nuevo poder, porque estamos hablando de aquí de desviar un satélite en esta, lo que he comentado, una partida de billar espacial. Pero lo que acaba de hacer Rusia destruyendo un satélite es una muestra de poder. Entonces, bueno, pues a esa muestra de poder en el ámbito de la política, de la geopolítica a nivel planetario, que ya es como estamos trabajando, también tienen que enseñar la otra parte, en este caso los norteamericanos, los dientes.
Bueno, de hecho hay empresas ya, para variar, en Estados Unidos, que siempre los miramos como que es una pena, ¿no? Muchas veces en España nos vamos quedando atrás, pero por ejemplo Deep Space Industries se dedica justamente a eso, ¿no? Están diseñando sondas espaciales para la minería espacial. He de decir, por rompiendo una lanza a favor de nuestra industria, que por ejemplo hace prácticamente nada más que 15 días se presentó justamente por parte de PLD Space en el Museo de Ciencias Naturales, pues el primer cohete, además que puede ser reutilizado, que se llamaba Miura. Además,
el primer cohete español, Miura,
español,
que me encanta
español.
El nombre.
Claro, claro. Además, les conozco personalmente a ellos y a su director Raúl, que de Elche, en Alicante, ¿no? Donde en silencio llevan los últimos años pues fabricando cohetes para poner en órbita microsatélites y cualquier otro tipo de cuestión.
Sí,
¿me oís?
Sí, sí, te oigo perfectamente, sí. Hay unas indicaciones, unas predicciones de Jeff Bezos, que también son recientes, que participaba en el llamado Foro Ignatius 2021 en la Catedral de Washington, y donde se hablaba de esto, de lo que hablamos hoy, nuestro futuro en el espacio, y han llamado mucho la atención, porque él dice que hay que irse de la Tierra, que la población mundial no es sostenible a largo plazo, y propone concretamente cilindros. Centros flotantes donde podríamos vivir hasta 1 millón de personas.
Yo de momento que se vaya él, porque igual que hace cuando se va a las reuniones estas del clima, pues él llega en su jet privado y los demás, mientras tanto, pues nos invita a ir en bici. De momento que se vaya él, pero sí es cierto que eso ya lo dijo Stephen Hawking, que dice que tenemos los huevos en la misma cesta. Lo dijo así de claro y es cierto, es decir, pues indudablemente hemos nacido para expandirnos y lo que hemos logrado es ocupar todo el espacio. Hace ya un siglo que se acabaron los grandes horizontes. Con la llegada del hombre a la Luna, pues se marcó un nuevo horizonte. Necesitamos nuevos horizontes, porque a nivel psicológico, además, la humanidad necesita retos, necesita obligarse a superarse, porque si no empieza a mirar uno a un lado y a otro y a buscar enemigos en casa, lo que es un peligro y ya lo conocemos. Entonces, a mí sí me parece fantástico por la idea primera, que por supuesto, como decía Stephen Hawking, y luego ha replicado este hombre que pretende que vivamos en esos sitios, pues huevos en la misma cesta no es plan, porque al final terminará, y es cierto que de cualquier manera, a nivel matemático, sí también es cierto que se está rompiendo una lanza en otra dirección con el tema de la población, que sería para otro programa.
Eso hablaremos un día. Esta obsesión que han conseguido trasladar a las nuevas generaciones de que no cabemos en el planeta.
Ya hay matemáticos que están diciendo que, ojo, que se puede contraer la humanidad en muy poco plazo, y te lo dicen y te lo demuestran matemáticamente. Es decir, que bueno, vamos a ver, la investigación, el desarrollo, las nuevas ideas, los nuevos horizontes están muy bien, pero el alarmismo que nos están vendiendo continuamente con este sentimiento de culpa.
Bueno, que hay mucha gente que dice todo, que no tiene hijos porque no caben en la Tierra.
Pues me parece también muy patológico.
Decía Bezos que en este cambio de hábitats nosotros viviríamos en cilindros flotantes y giratorios de hasta 1 millón de personas, que además tendrían ríos, bosques, vida silvestre, y que la Tierra sería un resort de vacaciones, una especie de parque nacional de Yellowstone. Yo lo que no sé si este señor se toma algo o lo que dice tiene algún tipo de sustento.
Bueno, realmente el futuro como tal es casi, casi inimaginable para nosotros, ¿no? Incluso más aún. Hay otros visionarios que lo que apuntan más bien es a tener esa especie de dobles nuestros de tipo informático, ¿no? Parecido como a Avatar, ¿os acordáis de la peli Avatar, no? Sí. Con lo cual, evidentemente, no hace falta tener un contacto directo, físico, con la realidad. Eso es otra cuestión también que pone un poquito la carne de gallina, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a explorar? ¿Vamos a tener que ir físicamente? ¿Dónde va a estar nuestro cerebro? ¿Dónde va a estar nuestra conciencia? Cuidado, porque siempre nos imaginamos a la gente con los trajes espaciales pululando de aquí para allá. Pero quizá no sea necesario estar físicamente allí.
O sea, mandar robots, digamos, o réplicas y
inteligencias artificiales, sí.
Efectivamente, ¿no? Y nosotros tener esa doble vida, igual que en Avatar, ¿os acordáis? Se sumergía en una especie de cápsula y vivía la persona literalmente en otro mundo, ¿no? Esa tecnología aparentemente es fantástica, pero también tiene unos posibles usos perversos, porque evidentemente quien controle el sistema es quien va a controlar la vida virtual de esa persona. Cuidado que esto tiene cosas que te pueden poner los pelos de punta.
Sí, algo tiene que haber en términos, por ejemplo, mineros, que se habla de la posibilidad de obtener materiales muy valiosos en los planetas, o la monetización del turismo espacial. Algo tiene que tener para que empresas privadas tan potentes se metan y piensen que pueden hacer su agosto, Y no creo que sea a 100 años vista.
No, ni muchísimo menos, es mucho, mucho más corto plazo, pero ya no solo materiales que conocemos, sino descubrir nuevos materiales, porque indudablemente nosotros trabajamos con una ranura de lo que conocemos dentro de nuestro planeta. Pero si tú vas a otro planeta o tienes o recoges un asteroide que viene de otro lugar muy distinto, puedes encontrarte materiales que jamás imaginaste, con lo que eso puede ser absolutamente revolucionario, sobre todo porque es sería inmediatamente un material raro y absolutamente carísimo. Carísimo, bueno, las aplicaciones que pudiera plantearse.
Bueno, os diré que con ocasión de esta nave que va a ir a impactar justamente dentro de un tiempo a este asteroide, por ejemplo, hay unos paneles solares que lleva el aparato. Lo digo porque mucha gente critica a veces, bueno, se gastan el dinero, luego sirve para nada y los niños se mueren de hambre en el mundo. Una cosa no, no es no. incompatible con la otra. Unos paneles solares que son flexibles, que van enrollado como un papiro, y se extienden, que seguramente en los próximos años los veremos a nivel comercial, pues en automóviles, en multitud de cosas.
Se está probando ahora mismo.
Exacto.
Claro,
en este nave. Se ha desenrollado como un papiro, es fantástico.
Sí, son ordenadores que se enrollan.
No son rígidos. Sí, bueno, sobre todo los paneles solares. Pero aparte, el aparato lleva un motor de iones, es decir, es eléctrico, no lleva combustible químico. Es otro adelanto que vamos a poder utilizar en las naves espaciales de aquí a muy poquito tiempo. La diferencia entre uno y otro es fundamental. Este tipo de motores eléctricos iónicos pueden ir acelerando sobre el papel hasta el infinito, mientras que el químico tiene unos límites de velocidad.
Claro, luego está la otra parte que también indudablemente hay que pensar siempre, ¿no? Como comentaba José Manuel, que recientemente los rusos hayan destruido un satélite es un gesto muy agresivo.
Sí, y aquí lo que se está buscando también, una vez más, es trasladar el escenario de enfrentamiento y de pulso político, pulso militar, a otro escenario que es el espacial. Recordar también, los chinos están jugando también esta batalla, lanzando misiles que salen de la órbita, salen de la atmósfera para volver a caer y son hoy por hoy imposibles de interceptar. Entonces, esta batalla la estamos jugando. Yo recomendaría ahora para los padres que nos están escuchando, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, publicó hace muy poco,
nos tenemos que ir,
años,
José Manuel, dilo rápidamente.
En National Geographic todo un estudio sobre esto y es muy interesante para que los papás y las mamás lo lean.
Pues ahí dejamos esa recomendación. Nos vamos al informativo.
Muy bien.
Un abrazo.